Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Once de la mañana en París, 10 horas GMT, sintonizan Radio Francia Internacional este lunes 6 de febrero. Y con Pilar Pérez en la técnica, estos son nuestros titulares.
Melissa Barra.
Más de 500 muertos y miles de heridos en la frontera entre Turquía y Siria tras un potente sismo de magnitud 7.8, un saldo que aumenta con cada hora que pasa. Los rescatistas trabajan en medio de los escombros. Conectaremos con nuestro corresponsal en Estambul. En Chile, los incendios forestales han destruido parte de las regiones de Biobío, Araucanía y Ñuble, provocando la muerte de 24 personas. Las causas son humanas, pero también climáticas en un verano austral especialmente seco. Y en Hong Kong se abrió esta mañana un mega juicio contra los activistas pro democracia al mayor, desde que Pekín impuso su ley de seguridad nacional con 47 acusados en el banquillo. Vamos ya con las noticias en Radio Francia Internacional. El sureste de Turquía y el norte de Siria amanecieron bajo los escombros tras el terremoto más fuerte en los últimos 20 años. Se estima entre 7.4 y 7.8 la magnitud del sismo que ha derrumbado casi 2.000 edificios. Los rescatistas trabajan sin descanso y el balance de muertos sigue en aumento. A estas horas supera los 380 en Siria y los 280 en Turquía, donde se ubica el epicentro del sismo. Conectamos ya con nuestro corresponsal Andrés Maurenza, quien está en Estambul, donde se sintieron también las sacudidas.
La tierra ha temblado con una fuerza inusitada esta madrugada en el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria. Un terremoto de magnitud 7.8 ha provocado que multitud de edificios se vinieran abajo, atrapando a sus ocupantes. En Turquía se han derrumbado más de 1.700 edificios, entre mezquitas, hospitales y, sobre todo, viviendas, algunas de hasta 17 plantas. Equipos de rescate trabajan en ellos, retirando cascotes y abriendo túneles para tratar de hallar supervivientes en unas condiciones muy difíciles debido a la borrasca que azota la zona, con lluvia, nieve y temperaturas por debajo de los 5 grados. Las Fuerzas Armadas han sido movilizadas y se ha creado un corredor aéreo para favorecer el transporte de aviones y efectivos a la zona afectada. Ankara también ha pedido ayuda a los países vecinos. Estados Unidos, la Unión Europea y Azerbaiyán ya han mostrado su disposición a cooperar en las tareas de búsqueda. En Siria la situación es tanto más grave, ya que al seísmo se añade la situación de guerra desde hace una década. Los muertos se cuentan por cientos en una zona donde además se concentran 3 millones de desplazados por el conflicto, viviendo en condiciones muy precarias. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Empezó hoy en Hong Kong el mayor juicio bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2019. Decenas de activistas pro democracia son acusados de intentar deponer al gobierno local. En total, 47 acusados, incluidos algunos de los activistas más destacados de la ciudad, se exponen a cadena perpetua. La información con Asbel López.
Un poco más de un centenar de personas se reunieron frente al tribunal con la esperanza de poder asistir al inicio del juicio, el mayor proceso que se haya realizado bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, que aplastó la disidencia en la ciudad. Un pequeño grupo de manifestantes se congregó frente a la corte con pancartas que decían: la represión es una desvergüenza y liberación inmediata de todos los presos políticos. Las autoridades acusaron a los 47 miembros del movimiento pro democracia por intentar deponer al gobierno de Hong Kong. Los enjuiciados afirman, en cambio, que han sido acusados por acciones normales de oposición. La acusación fue conspiración para cometer subversión por haber organizado una votación primaria no oficial un año antes de las elecciones legislativas con el objetivo de escoger a los candidatos opositores. La intención era ganar una mayoría en el organismo legislativo de la ciudad, lo que le permitiría al bloque vetar presupuestos y potencialmente forzar la renuncia del jefe del gobierno local. China afirma que la ley era necesaria para contener la inestabilidad política, pero grupos de derechos humanos y la oposición afirman que la represión que generó acabó con la autonomía y las libertades políticas de la ciudad.
Gracias, Asbel López. Y aquí en Francia, la Asamblea Nacional abre hoy los debates de la polémica reforma de las pensiones impulsada por el oficialismo, que prevé retrasar la edad de jubilación de 2 años. El país se prepara para su tercera intensa jornada de paro nacional mañana y otra prevista para este sábado. El gobierno chileno anunció ayer un nuevo balance de la ola de incendios forestales, la peor en décadas. 24 personas fallecieron y más de 1.100 al resultado heridas, principalmente en las regiones de Biobío, en Ñuble y en la Araucanía, donde las autoridades mantienen la alerta roja. 10 personas han sido arrestadas, sospechosas de haber iniciado algunos focos, cuya magnitud se extendió por las condiciones climáticas que vive Chile en su verano austral, como lo explica Francesco Gaetani, oficial para América Latina del programa de la ONU para Medio Ambiente.
Se trata de una condición de sequía de escala continental casi. Chile está en una situación climática, no meteorológica, climática, de sequía extrema. Y además hay temperaturas que están en promedio más altas de las temperaturas máximas que se registran en el verano, con vientos muy fuertes. Entonces, en estas condiciones es muy fácil que se pueda propagar un incendio en la vegetación. Y también, en algunos casos, se ha introducido en el Chile hace muchos años plantaciones de varias especies que no son propias de la vegetación natural del Chile. Por ejemplo, las plantaciones de eucaliptus. Es muy fácil que la propagación de un incendio sea incontrolable. Por ejemplo, en este momento el incendio de Biobío, estaba leyendo, llegó a los 12.700 hectáreas de área quemada. Es un área muy grande. En Europa, cuando hay incendios de este tamaño, se habla de mega incendios, mega fires.
En Chile también un panel internacional de expertos debe entregar hoy sus conclusiones acerca de la muerte de Pablo Neruda. Debe determinar si la bacteria encontrada en un molar del Nobel chileno tras su exhumación en 2013 fue creada en un laboratorio, lo que evidenciaría la participación de terceros en su muerte hace 50 años. Sería crucial en una investigación que dura más de una década. Ecuador, a la espera de los resultados tras las elecciones de este domingo y un referendo sobre seguridad con altísima participación. Más del 80% de los votantes participaron en estos comicios locales, en los que además debían aprobar o no la extradición de ecuatorianos involucrados en el crimen organizado transnacional. El Consejo Nacional Electoral tiene 10 días para anunciar el resultado definitivo, aunque el panorama comienza con un golpe al oficialismo de derecha en algunas alcaldías, como en Guayaquil o Quito. Desde ahí informa Eric Samson.
La fiesta que tenían preparada nunca se dio. La alcaldesa saliente de Guayaquil no se dejó ver mientras el Partido Social Cristiano realizaba que acababa de perder su feudo de 30 años, la ciudad de Guayaquil. Peor, la prefectura también será asumida por una ex ministra de Rafael Correa. El panorama es igual en la capital, donde debería imponerse el correísta Pavel Muñoz a la alcaldía y seguir en cargo la prefecta, los dos pertenecientes al movimiento de la Revolución Ciudadana. Aunque sus cuadros históricos están en la cárcel o en fuga, que Rafael Correa ha sido condenado hace 3 años por corrupción, el movimiento ha logrado mantenerse a diferencia de los partidos tradicionales. El objetivo de los correístas es ahora tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el organismo que nombra las autoridades de control del país y no se hizo conocer por su independencia en época de Correa. Mientras tanto, el presidente Guillermo Lasso parece haber perdido su apuesta de recuperar algo de control político frente al Congreso opositor. Por más que las cifras sean todavía provisionales, las 8 preguntas de su referéndum han sido por el momento rechazadas por los electores. Extensión Quito, Radio Francia Internacional.
Y en Brasil, el juez del Tribunal Supremo Federal y presidente del Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, confirmó el viernes pasado haberse reunido con un senador que ha acusado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro de estar involucrado en una conspiración para impedir que Lula da Silva fuese juramentado como nuevo presidente del país. Nos amplía la noticia Angélica Pérez.
El juez de la más alta instancia judicial de Brasil explicó que durante la cita que sostuvo con el senador Marcos Doval a pedido de este último, el legislador le habló de los planes golpistas del expresidente Jair Bolsonaro, pero que debido a que no quiso ponerlo por escrito, él no pudo actuar de inmediato. Estos comentarios de Moraes siguen a la publicación de un audio en la revista brasileña Veja, en la que el senador Doval, aliado del líder de ultraderecha durante su mandato, afirma que el entonces presidente de Brasil buscó ayuda para un intento de complot con el fin de anular ganar las elecciones de octubre y mantenerse en el poder. En la grabación, Doval afirma también que esa idea se discutió en una reunión con el propio Bolsonaro y con el legislador Daniel Silveira el 9 de diciembre en la residencia presidencial, apenas 3 semanas antes de que Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el cargo. Todo esto está siendo investigado, aseguró por su parte el juez de Moraes, y agregó que
lamentablemente tenemos una parte de la élite que coqueteó con un golpe de Estado durante 4 años y desde el año pasado financió esta intentona. Las investigaciones están cada vez más cerca de esos financiadores y también de las autoridades públicas que cobardemente fueron negligentes o cómplices del intento de golpe.
Jair Bolsonaro, sobre quien cae la sospecha de tener vínculos con el levantamiento que tuvo lugar en Brasilia el 8 de enero, permanece en Florida, Estados Unidos, desde fines de diciembre.
Muchas gracias, Angélica Pérez. Y la reina Queen Bee, Beyoncé, coronada en los Grammy anoche como la artista con más gramófonos de la historia. Suma así 32 Grammy en su carrera. Y la noche también consagró al británico Harry Styles, ganador del premio al álbum del año. Pero el espectáculo comenzó, primero que todo, con el calor del Caribe. Nos cuenta todo esto María Carolina Piña. De la playa.
En el país del pop y del R&B fue la música caribeña la que abrió la ceremonia de los premios de la industria musical más potente en el mundo. El reggaetonero Bad Bunny puso a bailar a los presentes y se llevó más tarde el premio al mejor álbum de música urbana por Un Verano Sin Ti, agradeciendo a su Puerto Rico natal.
Este premio se lo dedico a tu Puerto Rico, la cuna y la capital del reggaetón en el mundo entero. Sigamos llevando este género a otro nivel. Los quiero, gracias.
Pero la reina de la noche fue sin duda Beyoncé, quien hizo historia al llevarse 4 estatuillas doradas y en especial el Grammy a la mejor canción de R&B y al mejor álbum de música dance electrónica. La diva agradeció a su familia, pero también a quienes dedicó su último disco, Renaissance.
I'd like to thank the queer community.
Quiero agradecer a la comunidad queer por su amor y por inventar este género.
God bless you.
La superestrella se convirtió en la artista con más recompensas en la historia, 32 en total en su carrera, aunque se le volvió a escapar el galardón al mejor álbum.
Harry Styles.
Ese premio se fue a las manos del británico Harry Styles, 29 años, quien en 3 discos como solista se ha convertido en una figura planetaria. Destacamos por último a la española Rosalía, Grammy al mejor álbum de rock latino o alternativo.
Llegamos con una excelente noticia latinoamericana. La Academia Francesa, la máxima institución encargada de salvaguardar la literatura y la lengua francesa, se prepara para recibir un nuevo miembro. Este jueves, el peruano Mario Vargas Llosa será el primer escritor en acceder a la Academia Francesa sin haber escrito una sola obra en francés. Y, por supuesto, Radio Francia Internacional estará cubriendo este evento este jueves. Y muchas gracias por sintonizar Radio Francia Internacional. Siga con nosotros en rfimundo.com y encuentre todos nuestros programas en la aplicación Pura Radio RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El gran divorcio británico de la Unión Europea, el Brexit, cumple este martes 3 años. 3 años en los que, junto a la pandemia y la inflación, está generando un sinnúmero de problemas para ejercer cualquier actividad comercial que tenga relación con el continente. Nuestra corresponsal Luisa Pulido recorrió el corazón de Londres y nos cuenta 3 casos que ilustran el nuevo rompecabezas británico.
Un arroz negro lo tengo ahí, entonces dame 2 de gambas.
Es la hora del almuerzo en la poderosa City de Londres, el distrito financiero donde un minuto se traduce en millones de libras esterlinas. En España, un tradicional restaurante español, se sirven por jornada al menos 400 platos entre tapas, jamones y principales.
Me falta un pan gluten free que sale ahora. Dame otra mar de padrón.
No aparecen en la carta, pero desde el Brexit unos ingredientes son imposibles de masticar: el aumento del 20% de los precios de los alimentos y su importación. Así lo cuenta el gerente de Hispania, Javier Fernández.
Sí, los pescados, por ejemplo, que nosotros importábamos, aunque ahora se puedan importar, requieren algo de documentación y sobre todo no te quieres arriesgar a que los puedan parar, porque si los paran, luego cuando te los liberan, a lo mejor el pescado ya va perdiendo vida útil, ¿no? Con lo cual los pescados ya los compramos ya a los pescaderos de Londres, ¿no?
Además, hay falta de personal.
Estamos autorizados por el gobierno, por el Home Office, para poder solicitar visados, porque somos un restaurante muy focalizado en la gastronomía y en los vinos españoles, con lo cual necesitamos gente que conozca estos productos, pero bueno, es muy caro y es un trámite muy complicado, con lo cual es difícil ponerlo en marcha y preferimos seguir manejándonos un poco con las opciones que tenemos aquí.
La escasez de personal no se limita a la hostelería. A 10 minutos caminando, también en la City, la dentista mexicana Gina Vega relata las dificultades para encontrar una enfermera.
Del año pasado, en el 2022, nos tardamos hasta 6 meses en encontrar una buena enfermera que estuviera calificada, que tuviera la ética de trabajo que nosotros estábamos buscando. Y ahora, por ejemplo, una de nuestras enfermeras decidió cambiar su profesión y hemos estado buscando a alguien por 3 meses y no hemos tenido suerte.
Elementos esenciales para la odontología son difíciles de conseguir por los nuevos trámites de importación.
Es que hay muchos materiales o marcas de materiales que vienen de Alemania o de Suiza o otras partes de Europa que podemos accesar materiales, pero no la gran variedad que teníamos antes.
Según el Financial Times, por el Brexit faltarían más de 300.000 personas de fuerza laboral en el país. El experto del King's College of London, Jonathan Portes, asegura que el Reino Unido ya no es un destino laboral atractivo para europeos por el fin de la libre circulación.
Brexit has, to some extent, made things worse. Because of the increased trade barriers, UK trade, both imports and exports has suffered. Brexit has probably pushed up inflation somewhat and it's also contributing to labor shortages.
El Brexit, sumado a la guerra en Ucrania y al aumento en los precios de la energía, es un cóctel amargo para la economía británica. Desde Londres, Luisa Pulido para Radio Francia Internacional.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva cita con el deporte en Radio Francia Internacional. Mientras el frío atiza con fuerza en el viejo continente, las competiciones deportivas siguen su curso con relativa normalidad, dejando atrás una semana en la que el mercado de fichajes invernal del fútbol dejaba alguna que otra noticia. Nosotros hemos aprovechado este momento para hablar y profundizar en el mundo del judo, luego de que aquí en París se disputase el Gran Slam de esta disciplina, una de las citas más destacadas del calendario deportivo. Para ello, hablaremos con el judoka colombiano Juan Pablo Hernández, quien sigue luchando por conseguir el tan ansiado boleto para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 6 de febrero. Sean todos bienvenidos. Entramos en materia. Saludos desde París. El PSG vuelve a remontar el vuelo en el campeonato francés de fútbol luego de su victoria por 2-1 en el Parc des Princes ante el conjunto de Toulouse. En un encuentro donde los capitalinos no contaban ni con Mbappé ni con Neymar, fue el reciente campeón del mundo, el argentino Leo Messi, quien se encargaba de liderar a su equipo para atar 3 puntos que dan un pequeño respiro a un PSG que mantiene una ventaja de 5 puntos con Marsella. Precisamente el conjunto marsellés va a ser el próximo rival de los parisinos este miércoles, en encuentro perteneciente a los octavos de final de la Copa de Francia, mientras que el próximo fin de semana va a ser el Mónaco, cuarto clasificado, quien se enfrenta al PSG en su último partido antes de afrontar al Bayern de Múnich en la reanudación de la Liga de Campeones. En la parte baja de la clasificación, Angers, Auxerre y Estrasburgo ocupan las plazas directas de descenso, mientras que Lyon resucita poco a poco y se acerca a los puestos europeos luego de su victoria en Troyes por 1-3. Sin dejar el fútbol, el pasado miércoles se cerraba el mercado invernal con muy pocas repercusiones aquí en Francia, luego de que el Brest retuviese en el último instante al delantero hondureño Albert Ellis, quien estuvo a punto de marcharse a la MLS norteamericana, mientras que el arquero costarricense Keylor Navas dejaba momentáneamente el Paris Saint-Germain tras ser cedido al Nottingham Forest de la Premier League. El seleccionador de los ticos, Luis Fernando Suárez, reaccionaba a la marcha del popular portero al fútbol inglés.
El que ha haya más jugadores afuera, en Portugal, por ejemplo, o ahora Keylor en Inglaterra, pues eso, pues lógicamente nos va a ayudar a, después a nosotros cuando estemos, cuando los podamos llamar, a que también respondan de una manera distinta a la que solamente se da cuando jugamos acá. Porque el fútbol de acá, pues lógicamente es bueno. Pero creo que comparados con otros, todavía nos falta mucho por mejorar.
Y ya que hablamos de fútbol inglés, con la incursión de Navas en el Nottingham Forest, habrá que destacar que en este mercado invernal de fichajes al mediocampista albiceleste Enzo Fernández, quien se convertía en el futbolista argentino más caro de la historia tras ser adjudicado por el Chelsea, que desembolsaba 121 millones de euros por los servicios del futbolista que hasta hace 5 días militaba en el Benfica portugués. Recién campeón del mundo con su selección, Enzo, de 22 años, daba sus primeras declaraciones tras llegar al filo del cierre del mercado en Londres.
Y la verdad que pasaron muchas cosas muy bonitas en mi vida. Bueno, estoy feliz por esta oportunidad que me ha dado Chelsea y daré todo lo mejor de mí para poder conseguir todos los objetivos del club. Y aportar energía, buenas vibras y bueno, daré todo lo mejor de mí y siempre apoyar a mi compañero para que aún sean mejores. Es un club muy grande, una institución que siempre pelea, que ha ganado Champions. Y bueno, buscaremos lograr todos los objetivos que ha propuesto el club y llevarlo a lo más alto posible.
El pasado fin de semana se celebraba acá en París el Gran Slam de Judo, una de las grandes pruebas de esta disciplina deportiva, que este año contaba con bastante reclamo, ya que prácticamente todas sus estrellas a nivel mundial desfilaban por el tatami del pabellón multiusos Bercy, con la intención de lograr valiosos puntos de cara a la clasificación de los Juegos Olímpicos que se van a disputar en la capital francesa el próximo año. Y para hablar de lo sucedido en este evento, invitamos ahora a uno de los judocas latinoamericanos más importantes del circuito y que también está involucrado en buscar el pasaporte olímpico, en este caso para Colombia. Juan Pablo Hernández, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Juan Pablo, antes que nada, ¿qué sucedió aquí en París que no pudiste lograr entrar en la ronda finales?
Sí, estoy compitiendo el sábado, yo compito en las menos de 66 kilogramos y vengo de hacer un torneo en Portugal en que sumé muy buenos puntos. El año pasado terminé muy bien haciendo el torneo Master, que es histórico pues para un colombiano en la rama masculina, de hacer muy buenos torneos de Grand Slam, que son los que nos clasifican a lo que es ese sueño olímpico, y venía con mucha expectativa, claro, para París, que es, yo diría, que el evento más lindo del mundo de judo. Y bueno, gloria a Dios, logré ganar mi primer combate, un contrincante de Gabón. Siempre son fuertes los africanos, entonces es de tener mucho cuidado, y sabía que el segundo combate era bastante fuerte. Es un ex medallista mundial de Uzbekistán, que siempre es potencia en deportes de lucha. Iba muy bien la pelea, sentía buenas sensaciones, se iba desenvolviendo por momentos muy a mi favor la pelea, pero en una circunstancia que con el brazo un poco expuesto y en una acción de suelo me palanqueó el codo. Y pues lastimosamente me rendí, pero igualmente tuve que ser trasladado ahí al hospital. Ya descartaron fractura, pero pues tengo examen de tejidos blandos esta semana para ver tiempo de recuperación y poder determinar ya bien cuándo puedo volver a entrenar y obviamente pues también volver a competir.
Has hablado del ambiente. Me gustaría preguntarte en primera persona cómo fue ese ambiente, cuáles son las sensaciones de haber estado en la ciudad, que es para ti un objetivo claro cuando se disputen estas Olimpiadas.
Claro, además de que es el Gran Slam más especial, más famoso de todo el circuito, pues tenía ese plus especial de que sabemos que los Juegos Olímpicos son allá, de que París tiene ese extra que seguramente todos los judocas que competimos en este evento lo sentimos como una previa a lo que se viene. Hoy por hoy se siente a la gente, la cantidad de espectadores, sabiendo que lo que vienen son eventos grandes de judo para ellos. Y desde las 8 de la mañana que comenzó el evento, que yo sé que eso es súper temprano para la media europea, estaba lleno el coliseo. Entonces, lo que se siente peleando ahí es para nervios de acero, la verdad.
Habías arrancado muy bien este año con tu participación en el Grand Prix de Portugal, lo acabas de comentar también al principio, donde llegaste incluso a cuartos derrotando, entre otros, que todo hay que decirlo, al campeón europeo Iadov Bogdan. Lo de París, el caer eliminado así con el codo resentido, ¿esto te sirve para aprender de los posibles errores para futuras competencias?
Claro, claro que sí. Yo siempre busco en las competencias el, pues por encima obviamente del resultado. Siempre he sido muy consciente de que eso es un camino largo, y más en lo que es el tema de la clasificación olímpica, y que pues la prioridad es la salud. Entonces pues hubo cierto momento en medio de la acción que se está desarrollando en suelo, en donde tal vez pude haber cuidado más mi integridad y saber que está en una posición ya mucho más desfavorable. Entonces obviamente me quedo muy pensativo sobre ciertos momentos de esa pelea, y saber que son un año y medio todavía que queda de clasificación olímpica, y tengo que seguir al nivel que estoy, seguir teniendo la oportunidad de derrotar a grandes judocas como lo he estado haciendo últimamente, y metiéndome, como lo había soñado desde pequeño, en rondas finales de estos grandes torneos que son lo más grande del mundo.
Yo personalmente, y bueno, la gente que te haya seguido durante los últimos meses habrá visto tu cambio, tu mejoría, que vas a más en este ciclo olímpico. ¿Has visto esa transformación también en tus rivales? ¿Sientes que el nivel sube a medida que se acerca a París 2024?
Sin duda, los países potencia empiezan a sacar, ya no son solo uno, sino uno, dos y tres de sus deportistas, y tenemos claro que los países potencia tienen gente de mucho nivel. Yo diría que hasta el top 10 de cada país. Entonces cada evento se hace realmente muy muy complicado, de mucho nivel. Todo el mundo ya maneja una tensión extra, una forma de pelear diferente, porque saben todo lo que está en juego. Entonces es muy muy hermoso competir en esta época, y también muy muy difícil, porque el nivel de verdad que se nota altísimo. Se ve que están en este Grand Prix de Portugal y en este Grand Slam de París de este año, que son los dos primeros eventos que se han hecho, se han visto sorpresas en cada categoría, han caído grandes históricos de cada peso, pasan cosas que nunca se esperaba que pasaran, y es por eso, seguramente por el nivel, por la cantidad de presión que hay en la mente de cada uno de los judokas que son favoritos en cada peso, y ahí estamos viviendo esta clasificación.
Lo de entrar a través del ranking, una clasificación directa, eso daría opciones también a que otro compatriota tuyo pudiese jugar su clasificación y llevar dos cupos Colombia en la misma disciplina, ¿no?
Correcto, es así exactamente. Incluso eso tiene una motivación personal muy grande, porque hoy por hoy, después de este torneo, estaría metido en la clasificación directa, porque no estoy de número 17, pero no se pueden países repetidos. Entonces, si digamos hay dos japoneses en los primeros 17, se abrió un cupo más, y así se va haciendo sucesivamente a medida que hay países repetidos en ese ranking, al menos en lo que es clasificación olímpica. Entonces, claro, el objetivo mío es mantenerme en esa cuota de estar directo para Juegos Olímpicos, porque el mejor amigo que tengo de toda mi vida en judo está luchando pues también por mi mismo sueño, y qué sería más grato y bonito que terminar los dos en París viviendo esta experiencia.
Sería precioso, ¿eh? Esa nota yo me la anoto ya directamente, os la haría directamente donde tengamos que ir. Por cierto, Juan Pablo, ya vamos finalizando. ¿Tú sientes que Colombia, en Colombia, en tu país, empiezan a contar contigo para hacer algo bueno en las Olimpiadas? ¿Tienes esa repercusión por tu trabajo, el trabajo que tú estás haciendo?
Sí, Carlos, honestamente lo que yo estoy sintiendo finalizando el año pasado, lo que estoy sintiendo este año, lo que me escribe toda la gente, deportistas, dirigentes, entrenadores, es algo que nunca había sentido en mi vida. Yo sé que no soy solo yo el que lo cree por optimismo. Yo empiezo a ver que todo el mundo empieza a ver el cambio que he tenido a nivel competitivo, el cambio que he tenido de madurez competitiva a nivel mental, el cómo me notan dentro del tatami, que la gente se está creyendo este cuento tanto como yo, y de verdad en una esperanza olímpica después de todo lo que ha pasado, y eso para mí es súper grato también.
Bueno, pues poquito a poco se van creando esas metas, poquito a poco vas visionando ese momento olímpico de aquí de París 2024. Juan Pablo Hernández, nosotros te queremos desear la mayor de las suertes en esa conquista del cupo olímpico, que cada día está mucho más cerca. Estamos seguros de que vamos a disfrutar contigo de esa cita, aunque aún haya que esperar un poco de tiempo, ¿eh? Un abrazo gigante, compañero.
Juan Carlos, muchísimas gracias. Así va a ser. Muchísimas gracias por todo.
El Deportivo de RFI.
Vamos poniendo el punto y final a este deportivo con otras noticias a destacar, como el inicio del torneo Seis Naciones de rugby, donde ha saltado la sorpresa en la primera jornada, teniendo en cuenta que este año se va a disputar el mundial de esta disciplina deportiva aquí en Francia. Será en septiembre. Y es que la selección de Inglaterra acentúa una crisis preocupante tras perder ante Escocia en su debut por 29-23, mientras que Irlanda superaba cómodamente a Gales 34-10 en la jornada dominical. Francia sufría para vencer a Italia 24-29. En ciclismo, el neerlandés Matthew Van Der Poel se impuso en el Mundial de Ciclocross, superando a su gran rival, el belga Wout Van Aert, ayer domingo en Hoogeveen en Países Bajos. Otro belga, Eli Isbird, se hizo con la medalla de bronce a 12 segundos del vencedor. Se trata del quinto título para Van Der Poel, que sucede en el palmarés al británico Tom Pidcock, quien no participó en este evento. Y por último, en tenis, el equipo argentino de Copa Davis quedó eliminado ante Finlandia en el desafío clasificatorio para la fase de las finales, donde van a actuar en septiembre los 16 mejores países del mundo. Con esta nota ponemos el punto y final a la información deportiva de Radio Francia Internacional. Volvemos dentro de 7 días con más deportes. Un saludo en la parte técnica de Charlie Amadou. Les habló Carlos Pizarro. Traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.